Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuántos minutos nos pasamos? 6 minutos nos pasamos. Bueno, ya estamos por acá. Gracias a ustedes si se conecta. Gracias si usted ve la transmisión en el futuro, pues sí, muchas gracias. Un tema que está en boga, pero que de una manera u otra vamos a tratar de ubicarlo sobre los escenarios del gobierno de Bukele en razón o en relación a lo que está sucediendo en la Corte de Nueva York. Usted ya debe saber, seguramente ya sabe, porque usted está más informado que yo en este sentido, porque pues yo vengo incorporándome a la vida productiva, vengo despertando. Georgina López, Ángel Reyes, Stephanie Raimundo, buenas noches. Bueno, usted de este tema sabe más porque usted ha estado despierto, pero por ahí temprano, en la madrugada, ni siquiera temprano, y disculpe si lo desvelé, pero por ahí en la madrugada le dejaba un video sobre la comparecencia en la primera instancia, en la presentación del estado del juicio en la Corte de Nueva York. Entonces, ahí está ese video, no está, lo hice desde el carro, porque si lo hago desde donde estoy ahorita, iba a despertar el vecindario, entonces me lo hice desde el carro para adelantarnos, porque la nota o el resto estaba fresco, entonces lo hicimos desde ahí. Quizás está un poco todo raro por el audio, pero vaya usted, escúchelo en relación a lo que ahí se dice. Este tema es bien bonito, va a dar mucho, mucho que hablar en el futuro. Solo decirle que lo que sucedió ayer en la corte es como la presentación, como el estado del proceso, como la presentación del imputado. El imputado en todo esto es parte del mismo proceso, las pruebas son parte del mismo proceso. Entonces, la audiencia de ayer se refería al estado del proceso. ¿Dónde está el imputado? ¿Cuáles son? No es desfile de prueba. Lo aclaramos eso en el video que hicimos temprano. No hay desfile de prueba todavía. Desfile de prueba, decíamos, viene hasta el 17 de abril. Y alguien va a decir, sí, pero en ese momento, Bukele ya va a ser presidente. Es que el proceso no se está siguiendo en relación a las ventajas que El Salvador pueda sacar, sino que en relación a la ley dentro de los Estados Unidos. Así es que usted, yo le agradezco, ¿sabe qué? Comparta y dele like al video para que pues a mí así me ha dicho la muchacha que me echa la mano, que si le dan like, el video como que lo ponen más cerca, de no sé dónde, pero usted, yo como soy obediente, yo hago lo que me dicen. Entonces, dele like al video para que se haga lo que se tenga que hacer. De YouTube no sé mucho yo, pero de lo que le voy a hablar sí conozco un poquito. Así es que, por lo tanto, gracias por estar por acá. Y recomendarle esa parte del video de la madrugada. ¿Cuáles son los escenarios que el gobierno tiene? Tiene escenarios el gobierno. Recuerde usted que quien tiene el poder es Bukele y él tiene escenarios de negociación dentro de esto. O sea, si bien es cierto el caso se está ventilando de manera jurisdiccional o en las cortes en Estados Unidos, no quiere decir que en el futuro el caso vaya a trascender también ámbitos políticos, porque hay instancias del Ejecutivo norteamericano que tienen que profundizar o hacer cumplir algunos efectos de la resolución futura que pueda sacar el caso del Croc, que va a tener efectos futuros de carácter político. Eso yo estoy 1000% seguro. Que no sé en qué momento va a tener efectos políticos, eso también estoy seguro. No sé en qué momento va a tener efectos políticos. Para efectos prácticos y que usted se vaya ubicando, dése cuenta usted del caso de Juan Orlando Hernández. Este caso del gobierno de El Salvador se va a parecer muchísimo, muchísimo al caso de Juan Orlando Hernández, e incluso con unas dos rayitas o dos graditas arriba en el orden de importancia, el caso de Bukele, porque en el caso de Juan Orlando, allá había una estructura del crimen organizado enquistada desde el poder político en Honduras, pero que desde el poder político también protegían los traslados, todo lo que tiene que ver con el narco en Honduras. Entonces, el Estado al servicio de, pero en el caso de El Salvador es el Estado tras de eso andan tras de varias cosas, pero fundamentalmente a ver si los que negociaron con pandillas lo hicieron en representación del Estado o lo hicieron de manera individual. Esto es lo que están viendo. Obviamente, la prueba vertida, toda la prueba que está ahí, porque la prueba no se ha vertido todavía, no ha existido el desfile de prueba que se llama, ese desfile va a existir hasta el 17 de abril de este año. Pero ahí, justamente ahí nos lleva. De alguna manera, este tema lo hemos traído nosotros ubicando desde siempre, desde la historia mía aquí en las redes. Dirá usted, sí, pero Bukele llegó al poder el 1 de junio del 2019. Sí, y nosotros tenemos la página que es la que de alguna manera me ha ayudado a que usted me escuche. La tenemos a partir del 20 de febrero del 2000, del 2020, pero allá en el perfil de mío en Facebook, allá sí hay algunas valoraciones en relación a esto. La negociación con pandillas, esa ha existido. Esa ha existido. También decir que ha venido caminando y han venido las pandillas en El Salvador, fueron logrando otras cuotas políticas que desde siempre, este flagelo, este problema siempre ha estado ahí. Este gobierno, como lo hemos dicho, se saltó las trancas en todo esto. Pero es que era fácil darnos cuenta de que Bukele había negociado con pandillas. El pasado político del gobierno lo marca el presente político del gobierno. O sea, los hechos políticos, por eso yo siempre digo de manera, perdón por la soberbia, pero desmontar a Bukele lo que hizo ayer, hoy lo está contradiciendo. Y le voy a poner un ejemplo evidente como el pasado de Bukele, llegando al poder del 1 de junio del 2019, se parece con el presente. El presente de Bukele está diciendo que en el pasado algo malo ocurrió y que el negocio con pandillas es evidente. Cuando Bukele llega al poder, así un poquito de historia, cuando Bukele llega al poder, en 2 meses, 3 meses, ya no habían gente desaparecida, ni habían seres humanos que los mandaban para otro mundo en El Salvador. Todo el problema se había arreglado. 2 meses tenía Bukele de haber llegado al poder. Así de sencillo, 2 meses, y ya no habían seres humanos que lo mandaban para la vida eterna, ya no. Entonces, si él en 2 meses arregló aquel problema, vea usted el presente del Salvador. Tienen casi 2 años de régimen de excepción y no arreglan el problema. Siguen prolongando el régimen de excepción. ¿Cómo es posible que allá arreglaron lo que tiene que ver con homicidios? Los arreglaron allá en 2 meses y hoy tienen más de un año, casi 2 años de régimen de excepción y no arreglan el problema. Entonces, y esto es que hoy tienen la asamblea, tienen cientos de millones de dólares. En aquel momento, en el 2019, él hacía cualquier berrinche porque la asamblea de aquel tiempo le aprobara 109 millones de dólares, que al final fue el motivo por el cual llegó, según él, a la asamblea legislativa a tomársela aquel 9 de febrero del 2020. Hoy, ese problema que él pide dinero ya no lo tiene. En aquel tiempo tenía ese problema, pero así, al tenor de lo que el gobierno decía, había arreglado la crisis con las pandillas y no había homicidios en El Salvador. Hoy, esa crisis de andar pidiendo dinero ya no la tiene. Hoy le dan todo el dinero que él quiera, pero tiene casi 2 años de estar en el régimen de excepción. Y a lo que se dice hasta este momento en El Salvador, andan visitando casa por casa, buscando lo que pandilleros que en aquel tiempo en 2 meses había arreglado, como hoy en casi 2 años no arreglado, con toda la estructura del Estado a su favor, con todas las finanzas públicas a su favor, con la asamblea que le aprueba lo que él quiere, con la asamblea que ha hecho leyes a la medida de lo que él quiere, absolutamente todo, con una Corte Suprema de Justicia que en el caso de la Sala de lo Constitucional no ha dado trámite a una cantidad exorbitante o exagerada de habeas corpus que tiene, con una Corte Suprema de Justicia que le hizo una reforma de carácter judicial sacándole a los jueces que según él, entre comillas, no le funcionaba y puso jueces a la medida y jueces a modo de él, con todo el entramado que Bukele hasta este momento ha montado, al tenor de lo que usted puede observar en El Salvador, no ha arreglado el problema del régimen de excepción, sigue teniendo el régimen de excepción ahí, casi 2 años. ¿Y por qué allá casi en 2 meses había arreglado en relación a los desaparecidos al inicio? O sea, era evidente que había una negociación. ¿Por qué? Porque un flagelo tan profundo, enraizado desde las entrañas de la sociedad en El Salvador, no podía buscársele solución o no se podía solucionar en 2 meses de gobierno. Era imposible, absolutamente imposible. A cualquier criminólogo se le puede caer la tesis de decir, oh, mire, es que sociológicamente el problema lo arreglamos en 2 meses y este problema tenía solución y los gobiernos del pasado no lo habían arreglado. O sea, el hecho de que lo hubiesen arreglado en aquel momento evidenciaba de que había una negociación con pandillas y que el tiempo iba a venir desmontando en razón de quién tenía la razón de esto. Si los que decíamos que había negociación con pandillas o los que sostenían de que había sido un milagro divino el haber arreglado los desaparecidos y la gente en relación a los homicidios en El Salvador. O sea, era evidente y la prueba está en hoy, en el presente, casi 2 años de régimen de excepción y el hombre sigue pidiendo prórrogas de régimen de excepción. ¿Y por qué las pide? ¿Y por qué ya arregló en 2 meses y aquí no puede arreglar en 2 años? Porque esto tiene raíces profundas. Esto tiene raíces profundas, la desigualdad, la repartición de la riqueza, la carencia de oportunidades para el desarrollo de la persona humana y otras cosas que la transmisión no es para eso, sino para otros escenarios. Todo ese tipo de cosas nos llevan a nosotros a pensar o nos llevaron a pensar de que algo raro había. Y en la otra plataforma nosotros siempre decíamos, sin tener nombres todavía, pero teníamos nosotros fuertes sospechas y por cosas que nos compartían ya en aquel momento en la página de que definitivamente algo raro había. En el camino fueron agregando nombres de personas que ya habían participado en esto. Y de las personas que habían participado en esto, solo hay uno que está procesado nada más, y es el caso del Croc. Los otros 14 los tiene el gobierno de Bukele, o por lo menos debiesen estar en las cárceles del sistema penitenciario en El Salvador, esperando el trámite o esperando que se cumpla el trámite de la petición de extradición hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 14 hay en El Salvador. Debiesen estar en El Salvador, debiesen estar presos, pero realmente están presos con lo mafioso y lo malicioso que es el gobierno de Bukele. Seguramente y no. Si los 14 estuviesen en las cárceles, Bukele ya hubiese planteado un video o de alguna manera manejado mediáticamente eso para hacerle ver al pueblo de que los líderes de pandillas peticionados por Estados Unidos están en las cárceles, cosa que hasta hoy no ha sucedido. El único que está detenido y el único que está procesado de los 14 que han peticionado es el Croc. Para suerte de la justicia o para mala suerte del gobierno, es la cara más importante dentro de la estructura. Para suerte del gobierno. Han caído otros de otra monta o de otro rango inferior, pero el resto de 14, eso los tiene ahí. Se vienen algunos escenarios muy bonitos, pero usted por ahí consignaba a alguien en Infobae, me parece, que el Croc había rechazado el estar en un juicio corto. Los juicios cortos en Estados Unidos pues no pasan de 72 horas, pero los juicios cortos tienen la naturaleza de que, obviamente la palabra lo dice, que son juicios de que aportan poca prueba, que hay pocos intereses relacionados con el proceso y que se pueden ventilar o tramitar en 72 horas. Es como un juicio express o una justicia express. En el caso de lo que del juicio corto, el Croc rechaza el juicio corto porque obviamente él no tiene... Su defensa necesita más tiempo para estructurar esta parte técnica de la defensa, poder presentar todas las pruebas de descargo en cuanto a lo que los de Estados Unidos le hayan probado en todo este desorden. Las pruebas están ahí y no vaya a pensar usted, oh, pero es que esto se montó a la carrera. Hemos hablado nosotros siempre retrotrayéndolo y mencionándole la otra plataforma, porque allá es donde hemos tenido más presencia. Aquí apenas hemos empezado el 23 de septiembre, y yo le agradezco a usted de que ya nos escuche por acá. Y peticionarle, vaya, y comparte el contenido y recomiéndenos también. Vea, la Operación Vulcano es una operación montada por los Estados Unidos. O sea, aquí hay gente dentro del gobierno de Bukele, estará más pendientes de quién ha filtrado tanta información. Lo que sí, por la naturaleza del proceso y por la operación montada, lo que sí yo estoy plenamente seguro que Bukele tiene Judas dentro de su gobierno. Hay mucha estructura dentro de esto, aparte del poder que puedan tener las agencias de investigación y de inteligencia de los Estados Unidos, que no se va a negar. Pero en esa operación Vulcano participan agencias de mucho prestigio dentro del ramo de agencias que tiene los Estados Unidos, pero por lo menos tres de las más visibles, como el Departamento del Tesoro, que es la instancia dentro de los Estados Unidos que se encarga de vigilar o tutelar el desplazamiento del dólar en el mundo, para qué se utiliza el dólar. Y ahí participó el Departamento del Tesoro, participó también el FBI, participó también la DEA. O sea, tres instancias, por lo menos de las más visibles, que participaron justamente en esa Operación Vulcano en aquel 2021, o aquel ya el 2020, por ahí por noviembre del 2020, y que a partir del 2021, en enero, le empezaron a dar alguna imagen mediática. Esa agencia estaba bajo el mando o bajo la supervisión política del Departamento de Estado. Fueron las que recogieron toda la prueba, lo que hoy está ahí. En el camino también han venido incluyendo más pruebas, como videollamadas, como llamadas, como escuchas telefónicas, como documentos, relatos o declaraciones, un montón de cosas que están justamente ahí, cintas magnetofónicas y un montón de cosas que están ahí, que no se sabe todavía, pero se va a saber a partir del 17 de abril ya de este año. Que no se va a ventilar toda la prueba, seguramente no se va a ventilar toda la prueba, por estrategia de la fiscalía en cuanto a ir presentando pruebas en algunas instancias del proceso, porque sea estrategia montada por ellos, y seguramente la prueba no se va a ventilar todo, pero no vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta en el tiempo, no de lo que usted escuchó de Carlos Marroquín, sino de cosas que usted no ha escuchado todavía, cosas que están ahí, y usted en el camino, esto va a parecer una novela o va a parecer algo en donde usted puede ir a una serie de Netflix, porque algún día, obviamente, con el monopolio que hacen de todas las cosas hoy, pues algún día aparecerá. Pero ahí se va a ventilar. La operación recoge todos los elementos habidos y por haber. Claro, había que quitarle decibeles a la operación y decir que el Faro era chambroso, que la prensa gráfica era chambrosa. La prensa gráfica fue el primer periódico que informó sobre la salida del Croc. El Croc sale del penal, decíamos nosotros, o en el video anterior, y ahí explicamos cómo sale el Croc del penal, dónde. Aquí usted todavía no sabe dónde estuvo viviendo el Croc en el tiempo que estuvo libre en El Salvador, antes de salir, de abandonar la tierra salvadoreña con rumbo a Guatemala, en donde lo saca Carlos Marroquín. ¿De quién era el edificio? Eso usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta cómo es que tenía tanta comodidad el Croc en tierra salvadoreña, vigilado por la misma Policía Nacional Civil en El Salvador. La Policía Nacional Civil en El Salvador sabía dónde estaba el Croc. El mismo Croc acepta ante los alguaciles de Washington que fue el gobierno de Bukele que lo sacó. Justamente fue el gobierno de Bukele. Obviamente, con todo el poder que tiene Bukele sobre las instancias, en este caso la policía y la Fuerza Armada, los aparatos de inteligencia en El Salvador, no sabiendo dónde estaba el Croc, evidentemente, y sí, si fue el mismo gobierno que lo saca, y es el mismo Croc que acepta que en efecto fue el gobierno que lo sacó. Entonces, ¿cómo tenía tanta comodidad en un complejo de departamentos donde había piscina, con una mirada muy privilegiada viendo el volcán de San Salvador? O sea, estaba mejor que cualquier mortal el Croc. Hoy está ahí. Y hoy se vienen escenarios. El trámite usted lo va a ir sabiendo en el camino y las instancias van a ir ahí. Y no nos vamos a meter en las instancias porque vendrán otros videos seguramente en esta trama en donde nosotros tendremos que opinar, porque hemos seguido la pista de todo esto cuando nadie mencionaba nombres. Y hoy venimos acá sin ser voz autorizada, pero sin tenerle miedo al ridículo, abordar este tema que para bien o para mal en los medios de comunicación en El Salvador no se van a abordar, por lo menos en la prensa radial y en la prensa de televisión, ahí no se va a abordar, porque son medios de comunicación en El Salvador que a través de la pauta publicitaria responden a los intereses de la dictadura, y están ahí justamente. Y no les importa que los pueblos no se den cuenta, lo importante para ellos es seguir comiendo de los dineros del pueblo, y no les interesa nada. Pero como de todas maneras aparecen otras plataformas como alternativa que usted se dé cuenta, por eso justamente estamos acá. Escenarios. ¿Qué se le puede venir a Bukele? Bukele tiene muchas posibilidades de ser mencionado como gobierno o como persona natural. Lo más seguro es que sea mencionado como gobierno, no como persona natural, porque ellos han negociado en representación del Estado, y el Estado no es Bukele, todavía no es Bukele. Tal vez el Estado más allá, cuando ya se reelija y ya adquiera la postura de dictador, a partir de ahí pues ya no va a ser gobierno, ya va a ser un dictador inconstitucional en El Salvador. Pero el Estado sí lo han involucrado. Eso está claro, que el Estado salvadoreño ha negociado con el crimen organizado. Y eso consta en pruebas, que usted se va a dar cuenta en su momento de que en efecto ahí está esa parte cuando la pruebe. Entonces no va a salir Bukele como persona natural involucrada, sino que va a salir el Estado. Y a partir del Estado quiere decir que los funcionarios que negociaron con las pandillas actúan en representación del Estado. ¿Quién administra el Estado? ¿Quién administra? La administra el gobierno, una parte más pequeña dentro del Estado, que también es una persona jurídica, pero una parte más pequeñita dentro del Estado. Ese es el gobierno, esa especie de gerente. Ese gerente se llama Nayib Bukele. Lo que los ministros en este caso, Osiris Luna y el caso de un funcionario de tercer nivel como el tejido social, hicieron, lo hicieron en representación del Estado, cuyo gerente es el presidente de la República. Que responde a un nombre, sí, pero no lo vamos a vincular en el aspecto personal. ¿Por qué? Porque el país hasta este momento no es de Nayib Bukele, dejémoslo entre comillas. Cuando Osiris Luna llega y negocia con las pandillas, Osiris Luna no lo hace como cualquier funcionario, lo hace como el primer anillo político periférico cercano a Nayib Bukele. Él tiene la calidad de viceministro de seguridad. No estamos hablando de Pepito Pérez, estamos hablando del segundo hombre que políticamente, después del ministro Villatoro, tiene el sartén por el mango en las políticas públicas que desde el Estado se pueden echar a andar para reprimir la delincuencia, para disuadir, para prevenir todas las políticas de seguridad desde el Ministerio de Justicia. Ese es Osiris Luna, el segundo al mando del ministerio. Es una persona cercana, es parte del gobierno en El Salvador, cosa que no había sucedido antes, en donde personeros del gobierno con un vínculo tan directo con el presidente fueran a negociar con las pandillas. Eso no se había visto. Hoy estamos metidos ahí. Osiris Luna no fue a negociar con las pandillas como Osiris Luna. Fue a negociar como viceministro de seguridad en el gobierno de Bukele y director general de centros penales. ¿Cuál es la connotación político-administrativa de la Dirección General de Centros Penales? Obviamente, los jueces depositan los reos en centros penales. A partir de que alguien ingresa al sistema penitenciario en El Salvador o cualquier cárcel en El Salvador, a partir de ahí está bajo la administración de centros penales, una instancia que responde al gobierno de Nayib Bukele. Los jueces llegan hasta ahí a depositarlo. Lo que suceda o deje de suceder en el centro penal o centros penales es responsabilidad del director general de centros penales. En la dualidad de funciones de Osiris Luna se puede ver que tenía dos funciones: una parte cercana políticamente al gobierno de Bukele y la otra parte en la administración de las cárceles en El Salvador. O sea, él era la mejor persona para negociar ese tipo de cosas. ¿Fue Osiris Luna? No, fue el viceministro de seguridad que se llamó Osiris Luna, pero fue en representación del Estado. ¿Quién dirige el Estado? Lo dirige Nayib Bukele en concepto de presidente de la República o de gerente de esa empresa, digámoslo de esa manera, llamada El Salvador. ¿Va a responder? Sí, en nombre del Estado. En nombre del Estado va a responder Osiris Luna y va a responder Carlos Marroquín. Pero ¿quiénes fueron los vínculos, según investigaciones, quiénes fueron los primeros vínculos que aparecieron o que acercaron a Osiris con el resto de la estructura de las pandillas que está detenida? Vínculos que no aparecen, pero igual nosotros no perdemos nada con mencionarlos. Al fin y al cabo, yo no estoy en El Salvador y por lo tanto, pues a mí no me pueden aplicar el régimen de excepción. Los primeros vínculos que aparecen, que por alguna cosa no se mencionan mucho, pero que están ahí. El primer vínculo, el acercamiento que se dio fue a través del diputado Denis Salinas, actual diputado de Nuevas Ideas, Denis Salinas, diputado por San Salvador, que va buscando la reelección. Un pandillero de la 18 activo, según las investigaciones de los gringos, activo y que va buscando la reelección de la 18. Pero también está el diputado suplente de Suez y Callejas, Manuel Martínez Santana o Santana Martínez, no importa el orden de los apellidos. Pero es otra persona que fueron los primeros vínculos digamos así, el mando de las pandillas recluido en las cárceles y el poder político en El Salvador. Fueron los que los acercaron. Claro, Denis Salinas llega a la Asamblea Legislativa a partir de primero de mayo del 2021. Pero Denis Salinas ya era parte del gobierno de Bukele en una dependencia del tejido social que tenía Bukele. Denis Salinas era el segundo después de Carlos Marroquín en la Dirección General del Tejido Social. Ya del gobierno de Bukele, que llega aquel primero de junio del 2019. Ellos eran funcionarios. Carlos Marroquín era el titular del tejido social y Denis Salinas era el suplente. Fue Denis Salinas, fue esta estructura del tejido social que permitió el acercamiento de la estructura de las pandillas con el gobierno, en la parte política del gobierno en donde está Osiris Luna. Ubiquemos a Osiris en la parte política nada más de esto. Que tenga otros vínculos, pues eso lo ventilamos en otra transmisión, pero quedemos en la parte política. Fueron ellos. A ellos no aparecen de manera visible o evidente en la investigación, pero son parte de la investigación. Son parte de la investigación. Diputado que va buscando la reelección. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que el poder o la inmunidad. Tanto renegaron de los privilegios procesales en El Salvador y que iban a quitar los privilegios y no los quitaron porque al final fueron ellos que terminaron metiendo las manos en las heces fecales. Y no solamente metieron las manos en las heces fecales, sino que hasta este momento diputados del gobierno de Bukele han comido de las heces fecales de lo que tanto renegaban antes. Hoy estamos ahí justamente. Hoy estamos ahí. Bukele irá a entregar a Osiris Luna. En una evidente petición de extradición en el futuro, que no sé en qué momento, porque los trámites procesales, pues tampoco los conozco yo, no sé la interna de la decisión de los jueces y tampoco firmo yo. Lo que sí es una realidad es que van a aparecer personas en el entendido, tal como aparece hasta este momento, en donde dos personas aparecen nada más en la querella, es el caso de Osiris Luna y Carlos Marroquín, en el entendido de que giren una orden, una petición de extradición en contra de Osiris Luna, una persona cercana al gobierno, con fuero constitucional, tiene privilegio constitucional. ¿Lo pondrá a Osiris Luna el gobierno de Bukele bajo la sombra de los gringos? ¿Lo extraditará? Hasta este momento le puedo decir que no, hasta este momento. Pero como en el camino de la transmisión, que primero Dios la hagamos corta, primero Dios la hagamos no tan larga, le voy a decir por dónde puede pasar esto. Pero Osiris Luna y Carlos Marroquín son las dos personas que aparecen en la querella con nombres propios. Pero no quiere decir que los audios no mencionen otros nombres. Que solo aparezca en la querella Carlos Marroquín y Osiris Luna. Eso no exime a algunos funcionarios del gobierno de Bukele que estén preocupados con el estado de la primera audiencia, del estado del proceso. Porque el proceso arrancó por lo menos en la instancia jurisdiccional de Estados Unidos en donde tenía que arrancar, en la Corte de Nueva York. Pero en los audios que los gringos tienen, con toda certeza, aparecen nombres. Que faltarán algunos elementos de prueba para vincularlos al caso, pero aparecerán nombres de comisionados policiales. O sea, no todos los comisionados policiales en la PNC de El Salvador estarán tan tranquilos con lo que está pasando en este momento. Seguramente y no. Porque dentro de la misma PNC aparecían otros vínculos, como el caso del subinspector de sobrenombre Chirriplín, de indicativo Roberto, que tenía negociaciones con la pandilla MS en la zona de Santa Marta. En otros videos, en la otra plataforma, ya me hemos explicado en tres videos el vínculo del, del, del comisionado, asesor directo del director de la Policía Nacional Civil, y eso era un vínculo entre Casa Presidencial y la pandilla de la zona del barrio San Jacinto, ahí donde está ubicada la Santa Marta. O sea, todos estos nombres, algunos nombres tendrán que ir apareciendo y tendrán que ir metiendo otros elementos para vincularlos al proceso, en donde vayan a acompañar a los dos nombres originales que naturalmente aparecen, Carlos Marroquín y Osiris Luna. Ellos están ahí desde siempre y son las personas que menciona la querella, pero que en la investigación hay nombres, seguramente hay otros nombres que faltan algunos elementos, que esos elementos los va a aportar el CROC. ¿Cuál era la vinculación? ¿Cuál era el rol de la Policía Nacional Civil al momento de, según consta en querella, la negociación del gobierno de Bukele había pasado por varias partes, pero una de ellas era en donde autorizaban o le decían a la pandilla de que no dejara los cadáveres así a flor de tierra, sino que los ocultara. Por eso usted puede ver o va a encontrar en el futuro, hoy en este momento no, porque desgraciadamente todo está bajo reserva, pero usted va a encontrar en el futuro muchas fosas clandestinas en El Salvador. O sea, el territorio lo han convertido en un cementerio clandestino, porque las pandillas, según consta en la querella de la Corte de Nueva York, habían negociado con el gobierno seguir en la fechoría, pero que enterraron los cadáveres para que esto no generara una opinión contraria a lo que el gobierno decía, que habían arreglado el flagelo y que por arte de magia habían parado los homicidios en El Salvador. Esa es parte de la negociación y es parte de lo que consta en la querella. Le estoy hablando de lo que consta en el documento, que consta en un sinfín de piezas en la corte, de lo que ayer se empezó a conocer. ¿Cuál fue el rol de la Policía Nacional Civil? ¿Por qué la policía omitió las investigaciones de razón? Algunas personas que llegaban a poner la denuncia en cuanto a la desaparición de sus seres queridos, de sus familiares. Muchos seres queridos, muchos familiares desaparecieron y no aparecieron sus cadáveres después, cuando ya les los mandaron al otro mundo. ¿Por qué? Porque había, según la negociación que consta en querella, había que esconder los cadáveres. ¿Cuál fue el rol de la policía? ¿Por qué la policía omitió investigaciones? ¿Cuál fue el rol de la Fiscalía General de la República en manos de Rodolfo Delgado? ¿Por qué el sistema judicial en El Salvador se quedó callado? ¿Por qué Bukele quitó los jueces que le hacían estorbo para soslayar o encubrir toda esta negociación de las pandillas? Es solamente en un término nada más, es relativo a esconder los frutos de la delincuencia para hacer pasar el gobierno como que había arreglado el flagelo de las pandillas en El Salvador, cosa que no era cierto. Aquí obviamente tendrán que aparecer comisionados que eran jefes en los departamentos en donde había este tipo de problemas o donde estarán las fosas clandestinas. Seguramente aparecerán. ¿Cuál fue el rol del director de la policía? ¿Por qué el Departamento de Inteligencia Policial no funcionó en este caso? ¿Por qué las agencias de investigación no funcionaron, tales como la Inteligencia Policial, el Organismo de Inteligencia del Estado o la Sección 2, en este caso la parte operativa de la Fuerza Armada, adscrita al Estado Mayor de la Fuerza Armada? ¿Por qué las inteligencias no funcionaron? ¿Por qué el gobierno empezó a convertirse en un búnker y empezó a blindar toda la información para que la prensa no tuviera acceso a esos datos? Esta gente que cometió, o esta gente que por omisión dejó de investigar, esta gente que más allá de haber participado activamente, sí se convirtieron en un eslabón importante en esta cadena de encubrimientos del crimen en El Salvador, esta gente aparece ahí en los audios. Que les falta elementos para unirlos, sí, pero seguramente muchos comisionados, reitero, no están durmiendo tranquilos a partir de la noche de ayer. Seguramente, ¿no? Y casi le puedo asegurar en un 90% que van a aparecer en el caso de comisionados y van a aparecer personas vinculadas al alto mando de la Fuerza Armada, que eran dos o son dos de las instituciones en las que se sustenta el régimen de Nayib Bukele. ¿Por qué allá dejaron de investigar? ¿Por qué dejaron de judicializar las investigaciones si es que las hacían? ¿Por qué si dejaron de judicializar las investigaciones? ¿Por qué la Fiscalía, de acuerdo al 193 de la Constitución, que tiene la dirección funcional de la investigación de los actos previos en El Salvador, por qué la Fiscalía tampoco hizo nada? Porque justamente Bukele había puesto un fiscal que respondiera a sus intereses. Muchos recursos de exhibición personal relacionados con la desaparición de seres humanos en El Salvador los presentaron familiares ante la Sala de lo Constitucional. Hasta hoy. Por lo menos en voz del diputado Cristian Guevara dijo en un momento, mire, lo que sucede es que están metiendo mucho habeas corpus en la Sala de lo Constitucional sin darle previo trámite. Hablando de comisionados policiales y hablando de gente del alto mando de la Fuerza Armada, que seguramente alguna responsabilidad, algunos van a aparecer, otros no van a aparecer, pero de todas maneras nadie se va de este mundo sin que no vaya a pagar. Tarde o temprano, la vida siempre regresa lo que se le da a la vida. Y si esta gente, que seguro estoy que cometieron omisión en la investigación del delito, esta gente tarde o temprano o caen o pagan por alguna cosa. hablando de la parte operativa, de la parte de represión del delito en la que se sustenta Bukele, fiscalía, policía, y hoy metemos también a la Fuerza Armada por el régimen de excepción, no dijeron nada. ¿Qué rol juegan algunos alcaldes? ¿Qué rol juegan algunos alcaldes acá? Alcaldes de Nuevas Ideas. ¿Qué rol? Pasémonos al campo meramente administrativo, en la administración de las instituciones en El Salvador. La Asamblea Legislativa empezó a ser permeada también por el crimen organizado, por gente que cuyo origen venía de las pandillas. Las alcaldías en El Salvador fueron también contratando seres humanos cuyo origen venían de las pandillas, obviamente. También otro rubro que consta en querella en la Corte de Nueva York, Nuevas Ideas habían negociado con las pandillas a cambio de darles trabajo, a cambio de privilegios, a cambio de leyes que favorecieran a las pandillas. Habían ofrecido, ustedes pandillas me dan el voto y nosotros también les damos privilegios. Ahí están los privilegios, con leyes que favorecen a las pandillas. En el caso de los 14 líderes que no están extraditados para Estados Unidos y el gobierno de Bukele tampoco sabe. En el caso del Croc estaba en petición de extradición, pero no fue el gobierno que lo entregó. El gobierno lo liberó para deshacerse de él. Pero el gobierno lo menos que quería era que el Croc cayera en manos de las instancias de los Estados Unidos. Y justamente ahí está. Es el único capturado hasta este momento de los 14 de la famosa Rambla Nacional. La pregunta es, ¿por qué hasta este momento siguen buscando pandilleros? ¿Por qué hasta este momento siguen levantándole la camisa a los jóvenes en El Salvador? ¿Por qué hasta este momento siguen ingresando a las casas con algunas excusas o subterfugios para opacar el procedimiento? ¿Por qué hasta este momento siguen mandando a la otra vida a más de 220 inocentes en El Salvador? ¿Por qué hay más de 20,000 inocentes en centros penales? ¿Por qué en SECOT no pasa para otro mundo a otras personas? ¿Y por qué no extraditan los 14? En alguna de las cosas que se escuchan en sendas entrevistas del ministro de Seguridad, dice, vamos a presentar un caso contra la estructura de las pandillas en El Salvador. Pero el gobierno las tiene. El gobierno las tiene. ¿Dónde están? Al tenor de que si nosotros pensamos de que están en centros penales, yo le puedo asegurar que algunos podrán estar, pero la mayoría no están. La mayoría no están. Y el gobierno de Bukele sabe que ellos no los tienen. Y usted va a ver en el futuro que podrán decir lo que sea. Podrán decir incluso misa, pero el gobierno no tiene este tipo de personas. Hoy vámonos al caso de Osiris Luna siempre, que es el funcionario más importante que hasta este momento aparece, por la calidad que tiene de ser el anillo cercano políticamente a Nayib Bukele. ¿Bukele va a entregar a Osiris Luna alguna hipotética petición de extradición en el futuro? Posiblemente y sí, posiblemente y no. Y le digo porque sí, porque Bukele no tiene lealtades. Al momento que Bukele sienta de que puede entregar a Osiris Luna a cambio de algunos privilegios para que él no salga mencionado o que él no lo relacionen como gerente del Estado, como presidente de la República, seguramente Bukele tendrá sus ases guardados por ahí. Así como el as que tenía guardado con la banda 5G y el caso de la reelección. Una reelección que fue negociada por los gringos. Vos te reelegís y nosotros te vamos a vender la banda 5G para protegernos nosotros en el futuro de la presencia de China o de la influencia de China en El Salvador. Solamente para traerle a colación de que hay escenarios donde el gobierno puede negociar. Este escenario, gobierno, Bukele tiene partes para negociarlo. Sí, tiene el poder Bukele para negociarlo. Claro que lo puede negociar. Porque después que salga de las instancias, la instancia judicial, quien le va a dar trámite a todo esto es la instancia política. Que Bukele vaya a negociar no quiere decir que Bukele en el más allá no salga involucrado, claro que sí, porque hay que ver si en la deposición del Croc vaya a mencionar no solamente el caso del negocio con pandillas, qué tal y el gobierno de El Salvador ha utilizado su estado con conocimiento de la policía y de la misma Fuerza Armada para traficar droga o para que pase droga por el territorio salvadoreño, cosas que no estaban ajena a las pandillas en su estructura, que era una parte del negocio que ellos tenían, y el Croc sabe sus cosas. Por eso el proceso no se podía tramitar de manera lenta. No se podía tramitar, perdón, de manera express en las 72 horas porque hay muchos elementos para aportar. ¿Bukele puede entregar a Osiris? Sí, Bukele puede entregar a Osiris Luna. Y claro que sí, no tiene ningún problema. Que Bukele también tiene como un escenario político para negociar, intentar retirarse de China, marcar la distancia en relación al gobierno chino para acercarse a los Estados Unidos, para demostrarle a los gringos que está cercano a ellos y que su gobierno es más colaborador que con ellos. Y como los gringos dentro de su política manejan y dicen, bueno, de todas maneras, si Anastasio Somoza era un hijo de puta, es nuestro hijo de puta. Entonces, no hay ningún problema. Ya hemos hablado nosotros del tema de las dictaduras. Ellos pueden llevarse bien con uno y con otro. No le estoy diciendo con esto que los gringos vayan a aceptar. Todo depende de muchos factores. Pero Bukele puede intentar coquetear con los gringos. Claro que sí. Bukele no tiene ningún problema. En alguna ocasión, con el candidato Luis Parada, decíamos nosotros que Bukele era una cortesana. Y perdón por el sinilo, la comparación. Bukele es una cortesana, coquetona, que ha coqueteado con los dos galanes de la política económica y geopolítica en el mundo, con China y Estados Unidos. Con los dos ha coqueteado Nayib Bukele. Y con los dos, tanto con los dos galanes, con los chinos y con los Estados Unidos, Bukele puede ir a la cama. Y Bukele puede hacer el amor perfectamente con los dos, porque Bukele no tiene valores. Su gobierno es un gobierno prostituido. Entonces Bukele ya dio muestras que se puede acostar con los chinos y también a los chinos les puede poner el cuerno con los Estados Unidos. O se puede acostar con los Estados Unidos y más tarde estar haciendo cualquier cosa en otras posturas políticas, entre comillas, con los chinos, poniéndole los cuernos a los gringos, porque Bukele no tiene ideales, él no tiene valores, él tiene intereses en todo esto. Hay que ver si los chinos le aceptan esa distancia, o hay que ver si los Estados Unidos aceptan que Bukele coquetee con ellos. Había que ver cuáles son los intereses de los chinos y de los Estados Unidos, dejando de lado los intereses de Bukele. Que Bukele puede ir a la cama con los dos, sí. Que Bukele puede hacer un trío con los dos, también lo puede hacer un trío con los dos, porque la vergüenza no le escurre a Nayib Bukele. Y la experiencia está ahí. Ha coqueteado cuando ha podido con los gringos y también le ha sacado una biblioteca a los chinos y le ha sacado otro tipo de cosas. O sea, la evidencia está ahí. No estamos suponiendo absolutamente nada. Solamente estamos trayendo al hecho íntimo en el civil de una cama en donde Bukele se puede acostar con los dos. Y no tiene pudor de besar a los dos. No tiene pudor de besar a los dos. Lo que Bukele va buscando son sus intereses, que su gobierno quede bien. Hay que ver si los chinos se lo aceptan o hay que ver si los gringos en su momento se lo aceptan. Pero es un escenario que Bukele tiene ahí. Aprovechando la ubicación geoestratégica que tiene El Salvador en razón de los intereses de la seguridad que tiene Estados Unidos en su primer anillo periférico de la seguridad nacional en relación a los Estados Unidos. Pero Bukele no tiene ningún problema. Bukele no tiene ningún problema. Él se puede casar con uno hoy y se puede casar con el otro mañana, aunque en el futuro responda por bigamia, no importa, pero él se casa con los dos. Ese es el gobierno de Bukele. Ese escenario lo tiene Nayib Bukele. Claro, políticamente él tiene el poder. Políticamente tiene el poder hasta este momento. Hasta este momento. Después, en otra transmisión, tocamos nosotros los efectos que puede tener esto en la negativa de Bukele de no extraditar a los que aparezcan responsables o en la negativa de Bukele de no extraditar a los funcionarios o a los pandilleros. Pueden venir otras medidas que en otra transmisión podemos hablar de los contra que puede tener el hecho que Bukele no colabore con las instancias judiciales de los Estados Unidos. Pero Bukele tiene el sartén por el mango para negociar. Y todos sabemos que él no tiene pudor. Él no tiene ningún problema para ir a negociar con cualquiera. Él no tiene ningún inconveniente. Ha negociado con pandillas, ha negociado con la casta política en El Salvador, que esa es una realidad. Ha negociado con la oligarquía salvadoreña, también es una realidad. Y si no, vea cómo co-gobiernan con ellos. O sea, él no tiene ningún problema. En otra transmisión decimos, pero si Bukele no colabora, ¿cuál es el futuro del gobierno en El Salvador, del Estado? ¿Se pueden vender sanciones económicas si Bukele no colabora? Claro que se pueden vender sanciones económicas. Recuerde que participó el Departamento del Tesoro. Hay instancias metidas en todo esto que pueden vender sanciones económicas, la revisión en el futuro de un tratado de libre comercio que da aranceles o privilegios arancelarios a la mercancía que ingresa del Salvador a los Estados Unidos, la circulación del dólar en El Salvador, qué efectos puede tener dentro de todo esto, cosas que se pueden dar en los dos años futuros, cuando Bukele ya sea dictador enquistado en El Salvador. ¿Qué rol juegan las elecciones del 2024? Ese no lo vamos a discutir en este momento, pero todo esto pasa por las elecciones del 2024. ¿Qué pasa si Bukele pierde la mayoría calificada? ¿Qué pasa si Bukele, por aquellos azares del destino, pierde el control de la Asamblea Legislativa y hoy él tiene la Asamblea y en una suerte, en un juego de piezas de dominó, se le vayan cayendo todos los muñequitos de mazapán y poco a poco vaya perdiendo el control político de la Asamblea y por aquellos azares del destino la Asamblea quedara en manos de la oposición? ¿Cuál sería el futuro político? Los escenarios se le cerrarían a Nayib Bukele en las maniobras internas que tiene desde la Asamblea Legislativa. Con el simple hecho que la Asamblea o que los opositores saquen en El Salvador 25 diputados, Nayib Bukele se le complica el escenario porque pierde la mayoría, pierde esa mayoría calificada que es una llave interna para las elecciones de los funcionarios de segundo grado. Por ahí pasa Bukele, está preocupado, claro que están preocupados, por supuesto que están preocupados. Los youtubers del gobierno van a hablar de este caso, no van a hablar de este caso, primero porque el caso no se presta para la mente de los youtubers y perdón por la soberbia. Y segundo, porque el caso se presta para ridiculizar al gobierno de Bukele, que en efecto negoció con las pandillas. Y esto ya no se queda solamente en un chambre de mesón, sino que ya está judicializado. Al principio podía hablar de que el faro había sacado lo que quería o que nosotros no podíamos hablar en esta plataforma o en la otra de lo que nosotros suponíamos. Hoy no. Hoy no. Lo que era sospecha, hoy ya está judicializado. Hoy ya no son investigaciones. Hoy ya le dio crédito de juicio la Corte de Nueva York. Ya le dio crédito de juicio. O sea, es como que el muchacho cuando le gusta a la muchacha y le dice, mire, sellemos esto con un beso. Así están ya justamente. O sea, ya Bukele ya no puede decir, oh, mire, es que los panfletos, es que la prensa chayotera. Aquí se les terminó el argumento a personas que han mamado y vivido del manipular la conciencia y la mente del pueblo en El Salvador, personas como Walter Araujo. Seguro y no van a decir absolutamente nada y el aparato de propaganda del gobierno se va a quedar callado. Los canales de televisión en El Salvador también se van a quedar callados. Prensa mamadora. Prensa mamadora en El Salvador. Periodistas como Neto López, periodista como Natán Báquiz, directores de noticias como Charlie Renderos, director de noticias de Canal 2, 4 y 6 en la Telecorporación El Salvador, se van a quedar callados en este tema. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene porque ellos, a través de la pauta publicitaria, el gobierno les compra su derecho, sacrificando el derecho de informarse que tienen los pueblos, en este caso el de El Salvador. Pero existen otras maneras de que nosotros nos informemos. Nos cuesta, sí, porque el aparato de ellos es grande. Porque José YouTuber no va a salir hablando del tema de la corte. Primero, no lo manejan, desgraciadamente, no lo manejan. Porque nadie de los YouTubers de El Salvador va a salir hablando de este tema. Porque tampoco les conviene, porque pierden seguidores. Más allá de buscar seguidores, deberían de estar enfocados en informarle al pueblo. Un pueblo que está sometido por una dictadura desde la parte económica, de la parte política, de la parte social y de la parte jurídica. Ahí estamos metidos nosotros en un problema. ¿Le va a interesar a los youtubers? No. ¿Tenemos trabajo nosotros desde este canal? Sí. ¿Lo vamos a asumir? Sí, lo vamos a asumir. ¿Vamos a contar lo que nosotros sabemos en el desarrollo del proceso? Por supuesto que sí. Y no vamos a guardar absolutamente nada, atando cosas del presente y cosas que tal vez no consten en la querella, pero que hayan sospechas y que solamente se queden hasta ahí. Pero datos, nosotros lo vamos a dar a conocer. Que no tengamos una profundidad, un alcance tan grande como lo tiene la televisión en El Salvador, eso es otra cosa. Pero en nuestra conciencia va a quedar claro que nosotros nos hemos metido justamente ahí donde están los felinos. No donde están los gatos, donde están los tigres, justamente. Porque hay que ir desmontando poco a poco cómo el Estado en El Salvador ha sido utilizado por la mafia. Las oligarquías saben de lo que está pasando en El Salvador. Los ricos en El Salvador saben lo que está pasando en razón del pobre. Y los ricos guardan silencio. Algunos ricos, no todos, porque pues por ahí le tengo alguna sorpresa. No todos los ricos. Hay unos ricos que están siendo extorsionados, pero hay otros ricos que saben de manera directa de lo que está pasando con el pueblo y le dan legitimidad. Desde la parte política, de la parte económica, le dan legitimidad al gobierno, aún sabiendo que Bukele había negociado con pandillas. ¿O ustedes, oligarcas, no sabían? ¿Vos, Callejas, no sabías? No sabían cómo es que algunos pandilleros, incluso con los $30 del Bitcoin, llegaban a traer compraditos a superselectos. Y eso es una realidad. Es una actividad comercial, sí. Pero en serio, Carlitos Calleja, ¿vos no sabías de todo este rollo que se tienen ahí? O sea, que esta cosa pica o se extiende y pica, o pica y se extiende. Y entre más le busquemos, como decía alguien por allá, entre más hurgamos la cosa, más llede. Y esto va a lleder, y va a lleder en serio. Y va a lleder en serio. Que Bukele se puede acostar con los dos galanes geopolíticos, sí se puede acostar. ¿Qué va a ser el amor con los dos? No sé si vaya a ser el amor con los dos. Alguna cochinada puede ser. Esta es nuestra manera de pensar. En la otra transmisión vemos los pro y los contra de todo esto. De en la parte económica, que podemos tener serios problemas en la parte económica. De los pro y los contra. ¿Por qué? Acuérdese usted que un gobierno, que un Estado negocie con la MS, es igual que un gobierno negocie con Hezbollah o el grupo Hamas o otros grupos como los chiitas, otros grupos que pueden aparecer en donde los Estados Unidos le han dado una connotación de grupos terroristas transnacional y que a partir de esa ley, a partir de esa connotación, están bajo la mirada de las instancias de los Estados Unidos. La MS ha sido declarada como una organización terrorista. Y esto quiere decir que cualquier persona natural o jurídica que haga negocio con esta institución, con estos grupos terroristas, tienen consecuencias. Cualquier gobierno que haga negocios con estos grupos terroristas también tienen consecuencias. Les voy a poner un ejemplo, el caso de Hezbollah, por ejemplo. el gobierno de Líbano no se hace responsable de Hezbollah, aunque Hezbollah siga atacando el territorio de Israel, pero el gobierno no se hace responsable de que ellos le dan cobijo político o territorial a Hezbollah. ¿Por qué no se hace responsable? Porque ellos como gobierno no pueden sujetarse a eso. Vienen sanciones sobre la economía de esos países si es que Líbano se dijera, mire, nosotros le damos cobijo político a Hezbollah. Lo mismo pasa con el gobierno de Bukele. El hecho que la corte le pruebe a Bukele que su gobierno o sus funcionarios en representación del gobierno negociaron con un grupo terrorista transnacional, eso pone al Estado de El Salvador en la mira de los organismos financieros, en la mira de las decisiones políticas que pueda tomar incluso el mismo Congreso, en la mira del Congreso que aprobó en aquel tiempo el Tratado de Libre Comercio y que lo pueden revisar en razón de los aranceles y otras medidas. Al camino que nosotros llevamos, si la Corte logra probarle que Bukele o los funcionarios en nombre del gobierno negociaron con el grupo terrorista transnacional como la MS, no, aunque es una medida completamente extrema, pero El Salvador en un momento puede llegar a ser declarado enemigo de la seguridad de los Estados Unidos, tener la misma connotación que tiene Corea del Norte, que tiene Irán, que tiene Somalia, que tiene Siria. Así de reventados estamos nosotros. Ni Venezuela, ni Nicaragua, que son dictaduras más profundas y más largas en el tiempo, han alcanzarían esta connotación, porque hasta hoy ni a Venezuela ni a Nicaragua le han probado que haya transado con un grupo terrorista de esta naturaleza, y hasta hoy no han cernido ni amenazas de los Estados Unidos sobre estos países para declararlos enemigos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Salvador puede alcanzar eso. Así de reventados estamos. ¿Qué significa que nos declaren enemigos de la seguridad nacional de los gringos? Que las personas naturales o jurídicas no pueden hacer negocio con ese Estado. No pueden hacer negocio con ese Estado. Recuerde que nosotros nos circula el dólar, pero esa es otra transmisión. Este tema va a traer muchas transmisiones. El Enilson Ponce, Sergio Echeverría, no extraditó a los pandilleros, jamás se va a atrever a entregar a Carlos Marroquín, a menos y menos a Osiris Luna. Hay que ver cuál es, hay que ver todo esto, hay que ver que no podemos decir que sí ni decir que no, porque hay que ver los intereses, hay que ver si traicionó a Alejandro Mason. Y Alejandro Mason era una persona que desde la adolescencia, por allá por la pubertad, 14, 13, 14 años, era el matoncito del barrio que libraba a Bukele de las agresiones físicas de otros, que no se les paraba a Bukele. Y hoy lo tiene casi en paso de muerte, o por lo menos no sabemos de él. Entonces imagínense un vínculo que traía desde jovencitos allá con Alejandro Mason. ¿Y hoy cómo lo tiene? ¿Se irá a guardar también lealtad con...? No, depende qué intereses juegue todo esto el Osiris Luna. Después entrega a Osiris Luna. Planteamos lo que entrega a Osiris Luna. Después Osiris va a hablar. O sea, el proceso se cierra en razón de las personas que van ingresando al proceso y que van recibiendo su sentencia. Pero el proceso queda abierto. El proceso queda abierto. Perdón. Recuerde que el caso de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández. El primer acto de investigación sobre Juan Orlando Hernández se dio en el 2004. 2004. Y Juan Orlando Hernández cayó en enero del 2022. 18 años pasaron los gringos con paciencia de santo esperando. ¿Cuántas administraciones habían pasado? Ya habían pasado varias administraciones, pero pasaron con paciencia de santo esperándolo. A ver, que este va a caer. Correcto, él tenía que caer. ¿Por qué? Porque de repente los planetas políticamente se van alineando en razón de los intereses que tiene el país y en razón de los intereses que tiene el país que peticiona. El país en este caso era Honduras y el país era Estados Unidos. Obviamente llegaba a sumar a Castro. Llegaba a Xiomara Castro. Y yo le pido a usted que haga un examen y vea, ninguna persona a la toma de posesión de Milei no llegó más que funcionario de tercer nivel. Del 2022 a la fecha, haga memoria usted y se dará cuenta que la única toma de posesión donde ha llegado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha sido la de Xiomara Castro. Ni siquiera la toma de posesión de Javier Milei, si es que ha sido el último que ha tomado posición, no ha llegado Kamala Harris. Los gringos siempre designan a personas con poder político dentro de los andamios políticos en Estados Unidos, personas de primer orden. Kamala Harris llega a Honduras y a la toma de posición de Xiomara Castro. Claro, se encontraron intereses de los gringos queriendo a Juan Orlando Hernández y de Honduras queriendo reunirse con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a que necesitaban tratar un tema de deuda que Xiomara llegaba al poder en ese momento. Ahí se encontraron. Usted sabe que Dillita después, si un mes después no pasó ya estaba Juan Orlando en manos de la justicia en Honduras, tramitando su extradición. Depende de los intereses, pero Kamala Harris jamás volvió a salir de Estados Unidos a tomar de posesión a Latinoamérica. Han llegado otros, a Honduras sí fue. ¿Por qué? Porque era un tema de seguridad nacional, era un tema que sí o sí le interesaba a los Estados Unidos. Los planetas se habían alineado en razón de Juan Orlando Hernández. ¿Había caído quién? Habían caído personas como los Cachiros, habían caído otras personas vinculadas al lavado de dinero con la banca hondureña. Aparecía un muchacho de apellido Rosenthal, unos poderosos de Honduras. Había caído antes Juan Orlando Hernández y otras personas. Entonces, es más, hay parte de la investigación, en el caso de Juan Orlando Hernández, en donde las mismas agencias le dieron seguimiento y estuvieron a la par compartiendo habitación en un hotel cuando Juan Orlando y algunos narcos hondureños llegaron al Mundial de Sudáfrica y estuvieron en el estadio, las mismas agencias vigilando a Juan Orlando Hernández y en el mismo hotel. Eso consta en el expediente que está en corte. ¿Ya se cerró el proceso? No. Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando, fue sentenciado, pero Juan Orlando sigue en trámite su proceso. En el caso de El Salvador, el CROC va a tener también su sentencia, pero el proceso va a quedar abierto para ir agregando a otras personas. O sea, no vaya a pensar usted que el caso de que Bukele llegue al poder, el caso queda ahí cerrado. No, porque toda esta cuestión de intereses, tarde o temprano, los planetas se alinean sí o sí. Sí o sí. Y tarde o temprano, él va a caer. Yo estoy meramente seguro, 1000% seguro que Nayib Bukele va a caer. No puedo decir cuándo va a caer porque tampoco tengo una bola de cristal, pero la experiencia o lo que uno ha ido leyendo de todo lo que ha ido sucediendo, siempre cae, que caen porque caen. No sé en qué momento caigan, pero cuando el ajedrez se vaya ordenando, a partir de ahí Bukele va a caer. No sabemos cuándo. Si los gringos pasaron 18 años posteando a Juan Orlando Hernández, si los gringos le dieron chance a Juan Orlando Hernández que se reeligiera violando la constitución hondureña. Fue el mismo gobierno de Donald Trump que reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández. América, Latinoamérica no quería reconocer al gobierno de Juan Orlando Hernández. El Departamento de Estado dio el primer paso y reconoció, Donald Trump reconoció el gobierno de Juan Orlando Hernández, aún sabiendo los Estados Unidos que Juan Orlando Hernández violaba la constitución y que tenía vínculos con el narcotráfico. Juan Orlando Hernández combate al gobierno que también fue financiado. Bukele combate a unas pandillas, pero protege a otras. Mire cómo se parece esto. Bukele violó la constitución para reelegirse. Juan Orlando lo hizo. Bukele se va a reelegir. Juan Orlando se reeligió. Juan Orlando hoy está preso. Esperemos cuál es la suerte del dictador en El Salvador. Bueno, soy César Fuentes. Esta manera de pensar, recomiendo el contenido. Usted dele like, pero por favor dele like. Habemos 400 y algo conectados y tiene 179. No somos muchas personas que andamos hablando este tipo de cosas, pero que lo hablamos, algo conocemos y algo pues no conocemos, obviamente, porque no somos absolutos. Pero recomienda el contenido, suscríbase, escúchenos, pero sobre todo dígale a otro, hey, mira, por ahí anda un fulano que está hablando esto y esto, y que nos venga a escuchar. Recomiéndanos con los golondrinos, que vengan también los golondrinos. Nos interesa primero recibir sus puteadas, y el juez tiempo los va a convencer a los golondrinos de que están apoyando no a un gobierno, sino a una estructura del crimen organizado. Como siempre lo digo, no tenemos presidente, no tenemos gobierno, tenemos una estructura de criminales en El Salvador que se han tomado el Estado y que es dirigida por el criminal más importante que tenemos, que se llama Nayib Bukele. Mi nombre es César Fuentes. La lucha apenas empieza. Nosotros seguimos.